minutos. Continuamos con este tema. A ver, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para ingresar a laborar en el sector que regularon una vez que dejaran el cargo. Como lo comentábamos hace un momento, antes de la pausa con Gina Hernández, esta ley de austeridad republicana fue impulsada por López Obrador, publicada además en el Diario Oficial de la Federación desde el 2019, desde el pasado 19 de noviembre de 2019. Y justo lo que quería era quitar estos privilegios a la burocracia y justo pues atacar de una u otra manera a la corrupción. Ahora a ver, ¿qué se quita? ¿Qué se queda? ¿Cómo estamos? Se encuentra con nosotros, y lo agradecemos muchísimo, el doctor José Luis Méndez. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex. José Luis Méndez, buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días, Luis, a usted y a su auditorio.
Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, un tema interesantísimo. Y de entrada, a ver, vámonos con todo. ¿Pierde o no efectividad la ley de austeridad en los propósitos en los que la habría planteado el presidente en 2019?
Bueno, pues parcialmente, le diría yo, Luisa. Por un lado, sí hay algunas medidas que pudieran favorecer. Creo que había algunas áreas de la administración pública que podían estar excedidas, pero la verdad es que el Estado mexicano, la administración pública mexicana, comparativamente con otras naciones, es una administración muy reducida, es muy pequeña. México está entre los países con un tamaño del Estado más reducido del mundo. Entonces, en realidad, creo que por ahí no va el tema, ¿no?, de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de un Estado verdaderamente efectivo. Y este párrafo, ¿verdad?, del artículo 24 que fue declarado anticonstitucional, pues era normal que eso iba a pasar. Era obvio que este párrafo contradecía el artículo 5 constitucional, que prevé el derecho a la libertad de las personas para dedicarse a una actividad productiva que les provea, digamos, la satisfacción de sus necesidades. Entonces, pues era esperable. No es la manera de combatir la corrupción, la verdad.
No es la manera de combatir la corrupción. A ver, para que los que nos escuchan tengan como el contexto de qué es lo que se queda, digamos, tratemos de definir qué sí está entonces en pie con la ley de austeridad. ¿De qué nos sirve todavía y qué es lo que ya no vamos a tener sobre la mesa?
Bueno, lo que ya no vamos a tener sobre la mesa es esta imposibilidad de los funcionarios para trabajar en la empresa privada una vez que terminen su cargo. Eso pues es lo que ya no vamos a tener, ¿no? Que es pues en lo que yo creo que hay que enfocarse por el momento. Yo creo que sí está bien el impedir a los funcionarios públicos que no trabajen por un cierto tiempo y bajo ciertas condiciones en las empresas que regularon, pero 10 años francamente fue excesivo. Y aparte se hizo este párrafo del artículo 24 que estableció de una manera universal, ¿no?, sin realmente enfocarse en las áreas donde hay alto riesgo de corrupción, que hubiera sido mucho más efectivo. Hay otro conjunto de acciones que pues yo he estado esperando desde hace mucho de los gobiernos, incluido este, que no se han dado, por desgracia.
¿Cómo cuáles?
Pues son acciones verdaderamente estructurales que verdaderamente transforman la administración pública, como por ejemplo un nuevo sistema normativo para hacer efectivas las denuncias ciudadanas. En este momento, en realidad, se presentan pocas denuncias y de las que se presentan, pocas logran iniciar un procedimiento administrativo, y luego muchas de las que logran iniciar un procedimiento administrativo no tienen éxito porque no fueron planteadas ante la autoridad competente de la manera adecuada, etcétera. Ahí hay una necesidad de todo un nuevo marco normativo para la denuncia, un nuevo marco normativo para la profesionalización. El servicio profesional de carrera, todos lo sabemos, los que nos dedicamos a estudiar este tema, es una simulación, ¿sí? Yo hubiera esperado de este gobierno un verdadero impulso de la profesionalización, no solo en el gobierno federal, en todo el país. Ningún estado de la República tiene un servicio profesional de carrera que garantice una carrera a los funcionarios de manera tal que entonces ni siquiera se quieran ir a trabajar al sector privado. Tengan, sí, una estabilidad relativa, asociada al desempeño, por supuesto, pero una estabilidad relativa. Un nuevo marco normativo en lo que se refiere al gasto. Realmente en México el gasto se ejerce de una manera muy opaca, no hay reglas claras, las reglas de operación de muchos programas sociales son poco claros o no se aplican, ¿sí? Un nuevo marco normativo de la fiscalización. La fiscalización tiene que estar separada de las autoridades políticas, incluyendo al legislativo. Tiene que tener autonomía técnica y de gestión. En estos momentos un auditor, su jefe político, lo puede quitar en cualquier momento, y eso no debe ser así. Una nueva ingeniería administrativa para los trámites. En México tenemos cada año cerca de 500 millones de trámites, ¿sí? Una digitalización de esos trámites es verdaderamente urgente. Y pues casi para ya terminar, otras dos áreas donde no ha habido, sí, y debería haber una amplia transformación normativa. El área de las contrataciones públicas. Seguimos con esta larga tradición de 80-90% de las contrataciones bajo el régimen de adjudicación directa en lugar de la licitación, ¿sí? Eso no puede ser. No puede ser que simplemente se le asigne a un proveedor cuando hay varios proveedores posibles. Y finalmente la participación de la sociedad civil, que también es una simulación, la verdad, ¿no? La mayor parte de la participación de la sociedad civil es meramente consultiva, ¿no? Y por lo tanto, pues no hay una vigilancia real ni de los procedimientos en los trámites, ni de los procedimientos en la profesionalización, ni en nada. Entonces, pues no ha habido esta transformación.
Ah, y yo en ese sentido te preguntaría, porque me parece muy importante esto que estás comentando, José Luis. A ver, mencionas falta de transparencia, de marco normativo, de fiscalización, de profesionalización, el tema del área de contrataciones públicas, la participación de la sociedad civil como una simulación, todo esto que no cambia en esta actual administración. Digamos, y no quiero entrar en el discurso de si en administraciones anteriores era distinto o no, pero ¿cuántos años llevamos con una estela de estas dimensiones? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva corregir todo esto que estás proponiendo y que nos estás planteando como aquellos grandes pendientes?
Pues cuando hay voluntad política puede llevar poco, relativamente poco, ¿no? El problema está en que no ha habido realmente en este gobierno, tampoco en los anteriores, pero en fin, en efecto ese es otro tema.
Ese es otro tema, sí.
Este gobierno planteó una lucha frontal contra la corrupción, uh-huh, una transformación, ¿sí? Yo como analista objetivo, viendo los datos, los hechos, no veo esa transformación. Uh-huh. Veo acciones, sí, acciones por supuesto hay, pero son acciones específicas que no son estructurales, ¿sí? Hay un ligero aumento de los testigos sociales, hay un mayor interés por realizar auditorías, pero no hay una transformación sistémica de la estructura de las auditorías, de todo el sistema de fiscalización. Eso es lo que se necesita. Se necesitan transformaciones normativas, estructurales, de todas estas áreas que te mencioné.
No, bueno, es que sí son distintos puntos, muchas áreas, y pensando entonces en esto en particular, ¿no? En este candado que ahora queda pues anulado de una u otra manera, que lo que hacía era evitar a estos exfuncionarios trabajar en la iniciativa privada antes de estos 10 años fuera de gobierno. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y cómo podemos entonces pues revisar el actuar de la Suprema Corte y de toda la toma de decisiones hacia adelante? adelante, ¿no? Va a continuar esta discusión el día de hoy, ¿no? Para la sección del artículo 61. ¿En dónde podemos, digamos, señalar lo que queda pendiente, aquello que es, no quiero decirlo urgente, porque lo que está diciendo José Luis es que lo que se necesita es algo estructural?
Pues lo que se necesita es que empiecen a plantear cómo van a transformar todas estas áreas, ¿sí? Que empiecen a plantear y a discutir en el Congreso nuevos esquemas para realmente hacer que las denuncias, por ejemplo, sean efectivas, ¿no? Uh-huh. Para un nuevo sistema, insisto, que le impida a los gobiernos el 80 o 90% de adjudicaciones directas en sus contrataciones. Uh-huh. Y tiene que haber una ley que impida eso. Tiene que haber, sí, una ley nueva del servicio profesional de carrera, uh-huh, que impida la utilización del artículo 34, ¿sí?, por el cual los funcionarios, sin que haya concurso, pueden nombrar a la persona que quieran, ¿sí? Y luego se arma el concurso de una forma, pues ya tramposa, para que esa persona gane. La mitad de los concursos, ¿sí?, la ganan, sí, personas que entraron por artículo 34, ¿no? Entonces, ¿qué sirve estar haciendo tanto concurso si a la hora de la verdad va a entrar el favorito, ¿sí?, del jefe? Esos son datos reales. No estoy, uh-huh, inventando, no estoy criticando por criticar. Son datos reales. Entonces, pues eso es lo que se necesita, Luis, en este país.
A ver, eso es lo que se necesita. Y en este momento justo tenemos sobre la mesa el tema de austeridad. ¿Cómo encontrar ahí justo un punto medio? No trabajar en el sector privado durante 10 años no era definitivamente un punto medio. Pero entonces, ¿cómo expandir este principio de austeridad en todos los ámbitos del servicio público? ¿En dónde sí se puede? ¿En dónde no se puede? ¿Qué pasa con esta parte de la discusión?
Bueno, hay áreas... por ejemplo, en efecto, las áreas de las empresas energéticas, hay otras áreas donde el denominado riesgo de corrupción es alto, sí, en cierta sección de ciertos trámites, mucho vinculado a la actividad económica, por ejemplo. En fin, lo que se tiene que hacer es un estudio, un diagnóstico serio, profesional, ¿sí?, acerca de cuáles son esas áreas de riesgo y también, pues, a una extensión de comités de ética que den una vigilancia, un rastreo a la trayectoria de los funcionarios posterior, ¿no?, en función de el área donde estuvieron. Pero también 10 años, la verdad es que ningún país que yo sepa del mundo tenía una prohibición de 10 años, ¿no? Es abiertamente excesiva. Entonces, pues ese fue el problema con este párrafo del artículo 24, uh-huh, de la Ley Federal de Austeridad. ¿Estuvo mal hecha? Pues es un hecho que estuvo mal hecha y aquí están las consecuencias, ¿verdad? Es un hecho que estuvo mal hecha y aquí están las consecuencias.
Tenemos las consecuencias. ¿Hay algún camino en ese sentido, a partir de estas consecuencias, donde podamos encontrar un momento parejo para esta discusión y sobre todo planteándolo para el día de hoy? ¿Hay algún punto donde, pues, dentro de toda esta discusión se pueda regresar al espíritu original de lo que planteaba esta ley de la austeridad, que era, pues sí, devolver el sentido de servicio, ¿no?, de servicio público a este tipo de labores y no tanto esta otra parte de negocio, José Luis?
Pues sí, lo que pasa es que más que una ley de austeridad, y lo que necesitamos es una nueva ley, uh-huh, para el tratamiento de las denuncias, una nueva ley de servicio profesional, una nueva ley de ejercicio presupuestal que realmente sea sistemática, sea transparente, una nueva ley de fiscalización y auditoría en este país, ¿no? Una nueva ley de contrataciones públicas. Esas son las nuevas leyes que necesitamos, Luisa. Realmente, a lo que está en la ley de austeridad, que en buena medida va dirigida a reducir puestos, a reducir presupuesto, no va por ahí el combate a la corrupción.
El combate a la corrupción no va por la ley de austeridad, sino por todas estas nuevas leyes. Doctor José Luis Méndez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sigamos conversando este tema porque la discusión pues no termina este día. El día de hoy tenemos todavía mucho que seguir platicando. Millones de gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación, Luisa.
Muchísimas gracias. Él es José Luis Méndez, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ahí está. Hay muchos puntos de vista, sin lugar a dudas, y la pregunta para usted que nos escucha es cómo encontrar particularmente este punto medio. Los argumentos de la Corte los ponemos sobre la mesa, ¿no? Ahí estaba la voz de la ministra Norma Piña Hernández, ¿no? Que ella decía, pues la medida es desproporcionada, pensando en la libertad de trabajo, no garantiza la prevención de posibles actos de corrupción de los exservidores públicos, ¿no? Tenemos la voz del presidente Arturo Saldívar que decía 10 años es innecesariamente largo, hay otras medidas más adecuadas. ¿Qué otras leyes? ¿Cómo replantear ese panorama? José Luis nos lo decía hace un momento, desde su punto de vista pues estaba mal planeada esta ley de austeridad y por lo mismo pues ya empezamos a ver estas consecuencias. @imer_noticias, nos iremos brevemente a una pausa y regresamos con ustedes.
Imer Noticias. Primera emisión. Tu diario en la radio. Primer